Gracias, músicos. Es bueno estar de nuevo aquí otra vez. Aleluya. Quisiera leer, si pudiéramos, de 1 Corintios, el capítulo 5, comenzaremos con el séptimo versículo. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pablo dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bueno, dice aquí que sean una masa nueva, ¿verdad? Esa palabra nueva es joven, recién nacido, y está hablando de la iglesia que había nacido del Espíritu. Y luego la palabra masa, note, comienza como un grano, como el trigo en muchos casos, que usted toma y lo muele en una harina. Así que hay un proceso por el cual tiene que pasar, tiene que ser molido, y luego lo revuelve junto con el agua solamente. Y una vez que ya está mixto, ya no puede distinguir el grano de trigo, ya todo está mezclado. Es parte de esa misma masa. Más la obra no es terminada. Esa masa tiene que ser amasada. Hay manos que la trabajan y la trabajan y la trabajan. Y forma un gluten. Es una combinación de proteínas y en el trigo que le da un tipo de elasticidad y se fortalece. Y también le da su forma ya que lo haya trabajado. Ahora, si usted lo amasa de más, lo va a hacer duro, lo va a hacer seco, va a ser muy duro. Entonces sabemos que el Señor está obrando a nosotros juntos. Primero nos muele a cada uno y luego nos amasa. Y luego se nos dice, deshazte de cualquier levadura, porque si hay levadura ahí, eso contaminará la masa entera. Deshágase de la levadura y obrará en eso hasta que ya no haya distinción en el uno al otro. Y luego lo echa ahí y hace una barra de pan. Esta palabra levadura, en este caso, es corrupción mental, visto en su tendencia de infectar a los demás. La levadura se aplica a aquello que es en pequeña cantidad, que es influenciado completamente y pervierte algo en mal sentido de una influencia mala. Una pequeña levadura leva toda la masa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a hablar esta noche. El título es el oeste del Jordán. Oeste del Jordán. Padres, mientras estamos reunidos aquí una vez más en este servicio de media semana, te damos las gracias. Gracias por guardarnos y sostenernos, por cuidar de tu palabra y honrar tu palabra, Señor. Padre, podemos tomar todo lo que tú dijiste al banco, podemos contar en ello, llueva o brille el sol, no importa la circunstancia, no importa lo que encaremos y que lo hayamos encarado anteriormente, no importa lo que venga a nuestro camino, Señor, tu palabra es suficiente y estamos agradecidos por eso. Estamos pidiendo que tú nos alimentes una vez más tu palabra de promesa esta noche. Señor, conmuévenos, Señor, que nos fortalezcas. Prepáranos, Señor, por los días que están por delante, que tú estimules nuestro entendimiento, Señor. Que tú, Señor, estimules nuestros corazones, Señor, a entender esta noche. Padre, podremos escuchar muchas cosas que tú has hablado muchas veces, pero hay esa vez especial que parece que nos lleva a otro lugar, a otro nivel, y eso es lo que estamos buscando esta noche. y en sí, cualquier noche, Señor, estamos buscando que tú nos lleves a ese siguiente paso. Llévanos más alto, Señor, contigo. Púrganos, Señor, esta noche de cualquier cosa que tiene que ser purgado, cualquier idea incorrecta, imaginaciones incorrectas, Señor. Y todos hemos tenido eso, Señor. Todos vinimos al mundo y empezamos a levantar esos tipos de cosas, Señor, inmediatamente. Señor, tu palabra es la única cura de esto. Es lo único que puede curarnos. Señor, y ayúdanos a recibir tu palabra pura. Sabemos que el creer y la incredulidad no pueden morar en el mismo lugar. Así que llénanos, Señor, desde nuestra cabeza a nuestros pies. Señor, púrganos, límpianos. Señor, que tu palabra tenga su lugar de descanso en nosotros. Padre, bendice a cada uno de nosotros, fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor. Aquellos que están aquí, Señor, escuchando, los que escuchen por la transmisión y aquellos que van a escuchar, pedimos esto para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Así que yo quisiera leer aquí un poquito más antes de que comencemos con nuestro texto esta noche de Hebreos, el capítulo segundo, comenzando con el sexto versículo. Pero dice aquí, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus manos. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. También quisiera leer, estoy un poquito fuera de orden aquí, pero vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 26. Así que nomás vamos a trazar un poquito las notas aquí, pero dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y la iglesia dice, amén, que el Señor bendiga su palabra. Una vez más, nuestro pensamiento aquí es el oeste del Jordán. Entonces realizamos que estamos viviendo en la última edad de la dispensación gentil. Concerniente a las escrituras para usted y yo que están siendo cumplidas en nuestro día. Estas escrituras no deberían haberse cumplido en nuestro día, es en nuestro día. Así como fue para otros días que ya pasaron. Así que ya sabemos que de usar como Pablo, muchas veces usamos términos como los atletas, por ejemplo, correr una carrera. Estamos llegando al fin de la carrera. Pablo dice que él corrió una carrera. Él peleó la buena batalla, pero después su porción de correr la carrera terminó. Él terminó su porción. Y luego dejó a los siguientes creyentes de cada edad que continuaran corriendo esta carrera hasta que finalmente llegamos a la línea final. Y claro, en la línea final es el rapto. Es donde todo el cuerpo de Cristo se reúne, uniéndose. El unirse del cuerpo que estaba aquí previamente, con la porción que está aquí en la tierra, aquellos que corrieron la carrera y esos que perduran hasta el final, llegan a unirse. Entonces estamos llegando al final de la carrera y vamos a cruzar la línea del final y unirnos con el resto del cuerpo. Así que aquellos que ya aplazaron están emocionados por nosotros. En sí, están contando en ello, en nosotros, porque ellos ya hicieron su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nuestra porción. Claramente, esta carrera es muy larga. Ha durado por los últimos 2,000 años y no ha sido una carrera muy fácil. Pero cada edad ha corrido su porción y la corrieron fielmente. Han hecho su parte que se les fue dada. Corrieron la porción de la carrera que ellos se les fue predestinado. Ellos corrieron la carrera a la que fueron llamados a correr. Entonces es nuestra parte. Nosotros tenemos que correr. Ellos nos pasan la carrera a nosotros para seguirla corriendo hasta que lleguemos al final. Y si pudiéramos escuchar los gritos de en esa otra dimensión ahorita, si pudiéramos verlo como un coliseo, y cuando llegan al final de una carrera en un coliseo, hay ahí las gradas y los héroes de la fe del Nuevo Testamento, ahí están diciendo, echando porras, diciendo, sigue corriendo, no pares, ya vas a llegar, tú puedes hacerlo. Y claro, esta última parte de la carrera la estamos corriendo principalmente por inspiración. Hay mucha perspiración a través de las edades, pero la inspiración siempre es una gran parte de ello. Mas aquí, en el final, no somos nosotros. Es nuestra visión celestial. Si no tuviéramos la visión, nunca podríamos llegar al final. En sí, sin esa inspiración, ni siquiera podemos ver la línea final. Así que si pudiéramos escucharlos en esa otra dimensión esta noche, ellos estarían gritando de seguro, sigue adelante. Tenemos a seres amados que sin duda están ahorita diciendo, amén, hermano Doug. Si yo estuviera en este servicio ahí, yo estuviera apoyándolo. Yo estoy contando en ello. Estoy confiando en ello. Entonces realizamos que no hay nadie para nosotros a quien le vamos a entregar esta carrera. Podemos ver que se nos ha dado para nosotros correrla fielmente, más alguien tiene que cruzar esa línea, esa meta. Y cuando usted llega a la meta, usted ya no le pasa la carrera a alguien más. Ahí se acabó la carrera. Así que no estamos comenzando esta carrera, estamos terminando esta carrera. Entonces sabemos esto, conocemos lo que es nuestra parte. No se nos fue llamado a correr a medio de la carrera. Se nos fue dado correr la última porción de la carrera. Así que todos los corredores anteriores están dependiendo de nosotros de hacer nuestra parte para que todos nosotros nos podamos encontrar de nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Qué tiempo en el que estamos viviendo, qué edad estamos viviendo, qué honor ser llamado para vivir en esta porción de esta carrera. Una nueva vestimenta nos espera después de esta carrera. Un cuerpo que está de acuerdo con el alma. Como estamos viendo aquí el último domingo, no un cuerpo mortal, más uno inmortal. Un cuerpo que nunca envejecerá, nunca se dolerá, nunca se entristecerá. No puede llegar la enfermedad a ese cuerpo. La muerte, llegando a su final, un cuerpo que no va a experimentar la soledad o la ansiedad o la muerte o la tristeza. Vamos amigos, ¿no suena eso muy bueno? Y todos vamos a encontrarnos con el que pagó el precio por nosotros, el que actualmente nos cargó a través de la carrera. Nosotros corremos la carrera, mas vamos junto con él. Y hasta entonces vamos a mantener nuestro ojo en la meta. No vamos a distraernos para la izquierda o la derecha. Vamos a mirar hacia la meta. Vamos a mirar el galardón. Estamos viendo a dónde vamos. Amén. Podemos revisitar las cosas de donde vinimos y todo eso, pero tenemos que mantener nuestro ojo en la meta. Yo nunca he visto a alguien que gane una carrera mirando hacia atrás. Tiene que mirar para la dirección correcta. Tiene que estar enfocado en la dirección correcta. Y correremos la carrera bien. Y la correremos con paciencia, como dice Pablo. Vamos a empujar a ese llamado altísimo del Señor Jesucristo. Oh, y valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Oh, no va a haber alguien que esté desilusionado y decir, oh, yo hice más que tú. No, es solamente estar ahí. Oh, vamos a decir, es por ti, Señor Jesús. Vale la pena todo esto. Entonces, vamos a estar entre los últimos que corren la carrera. En sí, no sabemos si van a ser 5 años o 20 años o esta noche. No sabemos cuándo se va a acabar esta carrera. Más estamos llegando al punto donde la iglesia de la Odisea. Hay tantos paralelos comparado con la iglesia del Éfeso. Oh, amigos, tenemos que estar cerca. La progresión de la palabra nos muestra dónde estamos. Así es que habían aquellos que corrieron antes que nosotros, aún en esta edad. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado de no mirar esas cosas. Mirar a aquellos que han ido a ver al Señor, que han pasado con el Señor. Y compararse con los que están corriendo ahorita. Si son los elegidos de Dios y fueron una luz en su día, ellos estuvieran en el mismo lugar. Ellos estarán en el mismo lugar. Pero cuando miramos cómo la palabra ha progresado, la revelación de la palabra ha progresado, aún nuestro profeta que se fue de la escena, yo no pienso que estamos corriendo de más o más allá de lo que el profeta pudo ver. Pero yo creo que estamos yendo hacia lo que el profeta vio, de lo que él nos dijo que él no pudo haber visto hace 50 o 60 años. Entonces hay aquellos que están corriendo, que corrieron antes que nosotros en esta edad, en esta última edad, y estoy agradecido por los hombres de Dios y las mujeres que pelearon en nuestro día en la cara de todo diablo antes aún de comenzar la carrera. En sí, donde comenzamos nosotros a correr la carrera, se lo debemos en parte a ellos, porque ellos llegaron hasta ese lugar hasta que nos pasaron esa carrera a nosotros. Así que pensamos de los diablos que ellos encararon, y ellos no eran débiles o eran inmaduros, sino eran demonios maduros en esta hora. Oh, si usted lo pudiera llamar, son las fuerzas especiales del infierno. Oh, este es el pináculo de la gran batalla entre Miguel y Lucifer. Y lo que está a riesgo es la inmortalidad. Entonces estos demonios están tratando lo mejor que pueden para prevenir que la profecía profetizada por Cristo sea cumplida. Y una de las maneras en la que hacen batalla es tratar de mantenernos fuera de la visión. Tratar de mantenernos de no cambiar dimensión, a una dimensión diferente. Porque Satanás ya nunca morará en lugares celestiales. Él ya no será el príncipe del poder del aire. Entonces estos diablos tratan de encadenarnos a esta tierra y nos tratan de prevenir de entrar a nuestra herencia. En Apocalipsis capítulo 9 podemos ver donde 200 millones de diablos son soltados. Son 200 millones de diablos. Esos son diablos más lo que ya hemos estado encarando, ¿verdad? La iglesia, esos demonios todavía están aquí. Los demonios que la iglesia ha estado batallando por los últimos 2000 años ya, todavía están aquí. Y estos 200 millones son los que son soltados durante el comienzo del reino gentil. En la imagen que Daniel vio, estos son las fuerzas especiales, los demonios más altos de rango. Como dije, eso es una adición. Es adicional a los demonios que los santos habían peleado por los años. La batalla jamás peleada es ahorita. E inmortalidad. Lo mortal prontamente será devorado por lo inmortal.
más tenemos que mantener nuestro ojo en la meta. Nosotros, en primero que nada, debemos de saber lo que es la meta. Y es bueno que nos recordemos de esto y que hablemos de esto. Oh, podemos ir a través del primer, segundo y tercer jalón y ir por nuestros problemas personales y todo eso. Y no estoy haciendo menos de eso, pero eso no es la solución. La solución está delante de su problema. Y vamos a pasar a través de eso para llegar a la solución. Así que toda la naturaleza ha gemido y ha clamado para lo que usted va a entrar. Está esperando a que el hombre llegue a su posición original, o que está esperando a que entre en la plenitud de su posesión, la herencia que Adán tenía y que perdió. El hermano Branham tuvo una visión como a las 3 de la mañana, donde nos dice, podemos leerlo en el mensaje, paradoja, solamente vamos a mencionarlo aquí, no exactamente como está escrito, pero usted puede revisarlo si usted quiere. Sería bueno que usted lo revisara en casa. Lo predicó en diciembre 10 de 1961 en Jeffersonville, Indiana, y la visión tiene dos partes. Y una parte de la visión, el hermano Branham, él está mirando hacia abajo, está mirando hacia el mapa de Palestina, y él está al este de la Palestina en este tiempo, y él está caminando hacia el oeste, y está caminando hacia el río Jordán. Y usted tiene que cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, ¿correcto? Entonces él escucha un canto, y no sabe si es un sueño o una visión en ese tiempo. Y él escucha el canto, yo voy hacia el Jordán, y que entonces él voltea atrás y él ve que él está a 2/3 del camino al río Jordán. Entonces ya había pasado por el primer jalón de su ministerio y el segundo jalón, y el tercer jalón es la apertura de la palabra. Es la venida del Señor. Es entrar a la herencia completamente, tomando posesión de la herencia. Entonces, mientras él mira a través del río, él dice, él reconoce lo que es y dice, oh, alabado sea el Señor. Oh, en el otro lado es donde todas las promesas están. Entonces, su objetivo es de cruzar el río. Su objetivo no es de quedarse donde está, más ir más allá a lo que él no ha entrado anteriormente, pero se nos ha prometido a nosotros, amén, que él estaba mirando lo que él estaba mirando ahí. Él dice, para ponerlo en sus propias palabras, dice, todas las promesas están en la tierra prometida. Entonces él piensa que está soñando. Entonces, en la otra parte de la visión, es levantado y es puesto en un camino, y él dice, bueno, estoy seguro que esta es una visión, la presencia del Señor está aquí. Él empieza a sentir esa tremenda presencia, y él dice, oh, parece que todos están asustados, y dice, ¿de qué están asustados? Y una voz le habla, y dice, oh, hay tanto daño en estos días. Había una cosa ahí tan fea y grande, que es la muerte y la destrucción. Entonces él escucha el sonido de una bestia, y cuando aparece, hay pasto grande ahí donde aparece esa bestia, y él mira que es una víbora mamba. Entonces el hermano Branham nos dice que, para ponerlo en sus palabras, dice, no hay nada más peligroso que la mordida de una víbora mamba, porque te paraliza y te mueres instantáneamente. Entonces, mucha gente no sabe, pero muy poca gente mueren por una mordida de víbora cascabel. Y cada persona que visita aquí a Arizona dice, no, oh, hay víboras por doquier y escorpiones y esto. Y se asustan y dicen, no, ¿cómo puede vivir usted en un lugar como este? Y después de donde, cuando vuelven al lado este donde vienen, tienen más variedad allá que ni siquiera pueden ver, porque allá el pasto es grande, es alto. Tienen allá la víbora cabeza de cobre que no hace ni ruido y es más venenosa. En sí, este tipo de víbora también la tienen en el agua. tienen víboras en las aguas. Usted va a nadar ahí en el agua en un día de verano y brinca ahí. Y bueno, puede haber una víbora ahí venenosa. Nosotros como seres humanos tratamos de, estamos atraídos o queremos ver a esa víbora y queremos tocarla a veces, pero también al mismo tiempo la repudiamos. Entonces escucha el sonido de esta bestia y mira que es una víbora mamba y él dice, oh, si usted es mordido por una víbora mamba, como me dice mi hijo Miqueas, hay tantas toxinas ahí diferentes y hay una toxina que causa que, oh, ¿cómo se llama esa? No es la necrosis. Causa que su carne se empiece a disolverse. Y hay una toxina también que tiene parálisis, que atrae parálisis. Paraliza sus pulmones y eventualmente su corazón. Pero mucho antes que eso, usted para de respirar porque lo paraliza mientras va por su sistema. Entonces hay categorías de víbora que tienen los dos. Entonces esta... por ejemplo, si usted lo muerde una víbora cascabel, usted puede tomar un antiveneno y en un ratito más se puede recuperar, o claramente tiene todavía esa mordida y lo debilita. Pero pues no se va a morir de esa mordida, a menos de que sea demasiado joven o muy anciano o si tiene condiciones preexistentes. Más de la víbora mamba, aunque tengan una antitoxina o antiveneno, de aquí a que llega para a adquirir el antiveneno, ya se muere. Entonces, lo que representa esta víbora mamba es la muerte. Y se nos dice que no hay algo más terrible que una mordida de una víbora mamba, porque lo paraliza y muere instantáneamente casi. Entonces, esta víbora lo estaba mirando a él muy enojada, pero no se podía acercar a él para morderlo. Él tenía un amigo junto con él y ese amigo gritó. Y después esa víbora fue por él, y él gritó, él brincó en el aire, estaba tratando de alejarse de esa víbora que ahora le estaba tratando de morder. Yo sé un poquito sobre lo que, cómo se siente eso. Yo fui en un viaje de campamento con mi cuñado, mi cuñado Jeff, y fuimos 4 o 5 días allá al desierto en Los Padres, después de el Parque Nacional Los Padres en California, y hay un hoyo de agua ahí al que puede ir. Podemos ir cada día. Nos acampábamos en un lado y nos quedaba un poquito lejos, varias millas en sí, de alejados de la gente y de las carreteras públicas. Entonces íbamos a este hoyo de agua a nadar, y yo recuerdo en una de las mañanas, él estaba enfrente de mí, y yo escuché, yo no sé si yo he escuchado una víbora cascabel anteriormente, pero nadie me tuvo que decir, ¡una cascabel! Hay algo en su ADN. Usted escucha eso una vez, usted sabe lo que es. Usted sabe que no es una chicharra o una bicicleta que está golpeando ahí en la cadena. No hay nada como eso. Mi corazón estaba en mi garganta, pero mi cuñado, él pudo haber ganado en la competencia olímpica del brinco largo. Nunca lo había visto brincar tan arriba. Él estaba volando. Claro, lo asustó, pero después volvió a explorar un poquito y yo también me acerqué. Y sabíamos que era una víbora cascabel, solamente confirmamos, y esta víbora fue ahí. Se metió atrás de un arbolillo y unas piedras. Yo no creo que fui al hoyo de agua ese día. En sí, yo creo que ya nunca regresé, porque yo estaba preocupado. Bueno, ¿cómo yo lo sé? Esto es lo que estaba pensando. ¿Cómo sé yo que no voy a encontrarme con este víbora otra vez? No nos deshicimos de ella y son territoriales. Yo creo que ni siquiera dormí bien esa vez. ¿Qué si viene y encuentra nuestro campamento? Bueno, ese fue el final del viaje para mí. Así que hermano Branham dice, con razón, todos tienen temor. Esa víbora muerde y es muerte instantánea. Entonces el hermano Branham escucha una voz y dice, ¿cómo quisieras atar esto? Oh, él decía, si pudiera. Yo he querido hacer eso toda mi vida. Y la víbora, claramente, como lo dice, representa la muerte mortal. Y eso es estar sujeto a la muerte. Y todos estamos sujetos a la muerte. En sí, Jesús vino a esta tierra en un cuerpo mortal. Nosotros miramos a las cosas y pensamos, oh, no, su cuerpo era inmortal. Él no tenía que morir. Oh, él hubiera sido anciano eventualmente. Vamos, amigos, si usted no cree eso, entonces usted necesita un nuevo redentor, porque su pariente redentivo tenía que ser alguien como usted. Esa es la ley de Dios, sencilla, más verdad. Eso lo hace aún mucho mayor. Él vino en un cuerpo mortal y derrotó a la muerte a través de la muerte. Así es que se le dice, oh, se te ha dado el poder para atarlo. Lo peor, y todo está bajo él. Oh, mire cómo su ministerio progresó. Él se le fue dicho desde el principio por el ángel del Señor. Se le dijo, si tú puedes hacer que la gente crea en ti, nada se pondrá entera frente en tus oraciones, aún el cáncer. ¿Correcto? Eso es especialmente antes, mucho antes, en muchos lugares. Todavía es uno de los miedos más temibles. Oh, es cáncer y de repente todos, ¿verdad? Oh, se congelan con miedo, con pavor. Así es que se le fue dicho, a ti se te dio poder para atarlo. Ahora esa es la muerte. La muerte es lo más tenebroso. Es la cosa que el hombre teme más. Pero se le fue dicho, a ti se te ha dado el poder para atarlo. Y eso quiere decir todo debajo de ello. Que lo que es menos de eso. Así que si tú puedes atar esto, todo lo que está debajo de eso también está, lo puedes atar. Ese es el momento en que estamos. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Y dice, bueno, Señor, oh Dios, ¿qué tengo que hacer? Y se le fue dicho, tienes que ser más sincero. Ahora, yo recuerdo la primera vez que yo leí esto. Yo todavía era un cachorrillo, era nuevo. Oh, solamente devorando este mensaje, como todavía lo estoy haciendo. Pero estaba contestando tantas preguntas y eso. Y oh, yo estaba mirando tanto a la manera que él se conducía, cómo se comportaba. Y él daba testimonios de situaciones, de situaciones en las que él estaba. Y yo decía, bueno, ¿por qué no le pegaste a esa persona? ¿Y por qué no enderezaste eso? Pero yo estaba empezando a aprender rápidamente lo que es un verdadero cristiano, lo que el poder de esta sangre puede hacer. Así que estaba pensando, el hermano Branham se le está diciendo, tienes que ser más sincero. Bueno, no se le estaba diciendo, el problema es de que no eres sincero. Él lo era. Este es diciembre de 1961. El libro se abre un año después. Se le fue dicho, tú tienes que ser más sincero. Va a entrar a esa tercera fase de su ministerio, la apertura de la palabra, y el nivel de sinceridad que tenía en ese momento no era suficiente. No era suficiente para que él caminara en la apertura de la palabra. Y después nos preguntamos por qué la gente va de iglesia a iglesia y no pueden ponerse de acuerdo con su familia y sus amigos, si esto está mal y aquello está mal, y de todas maneras dicen, oh, me voy en el rapto y estoy escuchando el mensaje. Ni siquiera lo ha escuchado, porque usted tiene que ser más sincero. Si él tenía que ser más sincero. Y yo estaba pensando en ese tiempo, y por muchos años después, oh, yo quiero ser tan sincero como era el hermano. Como cuando se le fue dicho al hermano Abraham, tienes que ser más sincero. Oh, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ser más sincero. Así que mira su respuesta. Escuchen su respuesta. Él no dijo, bueno, ¿de qué hablas? Después de todo lo que hice, y tú te llevaste a mi esposa, primera esposa, y a mi bebé, y pasé por esto y aquello, todo lo que he pasado, y ahora me estás diciendo que tengo que ser más, tengo que ser algo más, tengo que ser más sincero. Esta fue su respuesta. Dios, por favor, perdóname por mi insinceridad. Y permíteme tener esa sinceridad. Ahora, yo no creo que hay alguien entre nosotros que alegara que, pero de que él era sencillo y sincero. Más tenía que ser más sincero, porque para entrar en la apertura de la palabra, usted no puede tomar cualquier pensamiento con usted. Usted tiene que ser purgado de esa levadura. Usted tiene que querer decir, que deber decir. Usted tiene que decir, no me importa lo que pase, yo voy a tomar su palabra. Yo voy a creer eso. No importa lo que se me haya enseñado anteriormente o lo que haya sostenido anteriormente, lo que haya dicho el abuelo, la abuela, la mamá, papá, el pastor. Yo voy a tomar. Oh, yo quiero ser más sincero. Yo quiero llegar a otra altura. Yo no quiero jugar a la iglesia. Yo quiero ir más allá de eso. No quiero solamente los dones del Espíritu. Yo quiero ir más allá de eso. Yo no quiero ver solamente una visión. Yo quiero ir más que eso. Usted tiene que ser más sincero. Él dice, oh Dios, perdóname por mi insinceridad y permíteme tener sinceridad. Oh, esta es parte de la razón por qué los predicadores del tiempo final, como yo, se nos llaman como que somos malos. Oh, si usted se viera en el rapto, usted no pensará que esto es malo. Usted me agradecería esto. Amén. Y créame, si usted piensa que la palabra está buscándolo, si usted piensa que la palabra la está corrigiendo usted, ¿a quién cree que corrige primero? Yo tengo que ser el primero. Yo tengo que ser más sincero. Entonces dice, él fue levantado en ese momento y mi cuerpo entero se sintió como si estaba recargado con algo. Entonces esa víbora fue hacia él y él dijo, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, te ato. Ahora, él había dicho eso varias veces anteriormente en varias circunstancias y él vio el efecto de ello, ¿correcto? Pero en este caso está encarando la misma muerte. El poder de la muerte, que así como lo vimos el domingo pasado, Satanás tenía el derecho de ir a buscar a su cuerpo, porque Satanás fue el que lo llevó a usted a la perdición. Él fue el que inyectó cualquier veneno o trajo su cuerpo a sus últimos pasos, por decirlo así. Y claro, sabemos eso. Hay bastante escritura para eso, pero estaban peleándose por el cuerpo de Moisés. Satanás estaba diciendo, hey, ¿dónde está ese cuerpo? Mas Dios no había terminado con eso todavía. Así que esa víbora viene a él y él dice, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, te ato. Ahora, usted tiene que saber dónde está parado cuando dice una declaración de esa manera. Entonces, esa víbora se empieza a enrollar. El símbolo en sí, el símbolo es como el signo de, se le llama ampersand en inglés. Es como la I, que es, parece como un 8. Entonces así se enrolló esa víbora y salió un humo azul mientras ahí se estaba ahogando. Parecía que se estaba ahogando ella misma a morir porque estaba enrollada de esta manera y su cuerpo mismo se la estaba ahogando. Y el hermano que estaba con él, entonces al que esa víbora lo está tratando de atacar, fue libre entonces. Ese hermano fue liberado y el hermano Branham usó un lenguaje muy eclesiástico para describir lo que seguía. Dijo, fui ahí y la apachurré. Él no dijo, oh, bueno, ahí fui. No dijo, fui ahí y agarré una piedra o agarré una pala y le pegué. No, él dice que fue ahí y la apachurró. Y él notó que se convirtió en vidrio. Entonces una voz le habló de nuevo y le dijo, tú, así como la ataste, también la puedes desatar. Así que le habló, la desató y luego otra vez habló y la ató de nuevo, mostrando que él tenía el poder sobre la muerte. Este es el hombre regresando a esa posición. Este no es Cristo, este es otro hijo. Vamos, amigos, él está ungido con el Espíritu de Cristo. Mas este es Cristo, el hombre, perdón, llegando a su lugar correcto. Así que la voz habla y le dice a él, tienes que ser más sincero. Entonces él se encuentra parado en el cuarto, en su cuarto, y él escucha a su alarma. Y ahora, estas son dos grandes visiones que tuvo. Entonces suena su alarma y siente un sentido de urgencia. Él puede escuchar el sonido de sus hijos levantándose y los sonidos de la mañana cuando empiezan a decir, oh, es mi turno de usar el baño y ¿dónde está mamá? Mamá, ¿dónde está mi zapato? Lo que sea, ¿verdad? Está ahí las cosas que se mueven en la mañana cuando la familia se empieza a despertar y los niños van a la escuela y hermano Branham, él nos esperó 3 años para recibir una respuesta de esto. Él preguntó, ¿qué puedo hacer yo? Y se le fue a dar una respuesta y empezó a obrar en eso inmediatamente. Él no se esperó hasta la tarde. No, inmediatamente él sintió ese sentido de urgencia y él dijo, necesito una respuesta. Entonces él entró ahí. Él entró ahí a su estudio, cuarto de estudio, y empezó a orar y dijo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no había pasado mucho tiempo. Él tenía que llevar a sus hijos a la escuela y tenía cosas que hacer. Cosas que no pueden esperar, pero él tampoco quería esperar. No quería ir a llevarlos a la escuela primero. Él quería una respuesta del Señor. Así que le pidió al Señor. Y después abrió su Biblia y miró donde abrió su Biblia y leyó de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, que fue nuestra primera escritura. Tienes que ser más sincero. Leeremos eso de nuevo aquí para recordarle. Se me escapó ahorita de mi mente, pero dice, así que celebremos la fiesta. Así que llegó a una fiesta, la apertura de la palabra, el alimento de 7 cursos. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Así es que va a entrar a la apertura de la palabra, mas no puedes tener tu propio pensamiento. No puedes traer tus ideas y ciertamente no puedes traer esa malicia. Esas otras cosas carnales. Usted nunca entrará a esa tierra. Más con la masa sin levadura de la sinceridad. Él tenía que ser más sincero para hacer eso, para entrar a la verdad. Y tenía que, alguien tiene que entrar primero, ¿correcto? Discúlpeme por un momento. Así que se le fue dicho, tienes que ser más sincero. Luego sabemos que los sellos salen del libro un año después. La palabra se abre, que es la siguiente fase de su ministerio, el tercer jalón. Ya no está dos tercios hacia en Palestina. Él ya está en la tierra, en la apertura de la palabra. Entonces, en esta visión, él había visto la tierra prometida. Dice, donde todas las promesas están. Amigos, en la apertura de la palabra, es donde todas las promesas están. Las bendiciones siempre han estado en la palabra, pero la palabra tuvo que haber sido abierta. Nuestros ojos del entendimiento tenían que ser abiertos para que pudiéramos ver leer los testamentos, las promesas que fueron escritas en sangre. Así que tenemos que ver lo que nos pertenece a nosotros en el día que vivimos. Así que era en este lugar en particular donde todas las bendiciones estaban. Ahora, habían bendiciones en el desierto, mas era en ese lugar, en ese lugar en particular, en la tierra prometida, donde todas las bendiciones estaban. Sabemos que las tribus de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés prefirieron tomar su herencia en el lado este del Jordán. Ellos no cruzaron el Jordán hacia su herencia. Así que ellos tomaron su herencia fuera de la tierra prometida. Y amigos, había bendiciones afuera de la tierra prometida. Habían bendiciones en 1906. Habían bendiciones en las 50, 60 años después de eso, ¿correcto? Habían bendiciones, claro. Así como habían bendiciones para los hijos de Israel en el desierto. Sus vestimentas no se desgastaron, habían comida de ángeles, el maná. No tenían que hacer nada casi, solamente caía del cielo. Y así como nuestras bendiciones en la religión organizada. Oh, no me diga que no hay. Usted toma al Señor en su palabra y el Señor honra la fe. Mas eso no era su herencia prometida. Así que maravillosamente, dos tribus y media decidieron quedarse con las bendiciones del desierto y no cruzaron junto con el resto de la iglesia, que es todo el punto de esto, de tomar esa jornada. ¿Correcto? ¿No es la razón por qué usted tomó esta jornada? ¿No es porque usted estaba solitario y sintió que encajaba con un grupo? Usted sabía que había una herencia, que Dios tenía cosas mejores para usted. ¡Aleluya! Así es que hay bendiciones en la religión organizada, más eso, lo que está en las bendiciones de la religión organizada no es la herencia prometida, no es nuestra herencia prometida. Más maravillosamente, muchos decidieron quedarse con esas bendiciones solamente y rehusaron cruzar con el resto de la iglesia. Y claro, Dios lo permitió, mas como el hermano Branham se le mostró en una visión, cruzando el Jordán es donde todas las promesas de la herencia están. Queremos nuestra completa herencia en esta hora, ¿correcto? Oh, la gente dice, solamente mira la cruz. La cruz es esencial, es maravilloso. No puedo dejar de decir buenas cosas de ella. Mas la cruz fue parte 2, ¿correcto? Oh, perdón, parte 1. La parte 2 fue la intercesión. Parte 3 es venir a reclamar lo que Él ha comprado. Es usted y yo llegando a nuestra herencia en plenitud, a pararnos a su lado. Así es que muchos alrededor dirán, bueno, ¿sabe? Oh, yo solamente soy un pecador salvado por gracia y ese fue nuestro testimonio una vez. Fui un pecador, mas he sido salvo por gracia. Eso fue el testimonio de Ruth una vez, pero no era su testimonio después en su jornada. Mas como usted y yo progresamos en nuestra caminata, realizamos que fuimos salvos por un propósito. Sí, era un pecador, fui salvo por gracia, pero no solamente fui salvo para ser salvado y puesto en un rincón ahí. Fui salvo por un propósito. Así que reconocemos el poder sobrenatural de la sangre para salvarnos, para limpiarnos, para borrar nuestro récord de nuestro primer nacimiento. Discúlpeme, y aquellos que estén en el este del Jordán, Mirando a los tipos y sombras, ellos nunca tuvieron un héroe en sus rangos. Ellos nunca tuvieron un profeta que se levantara entre ellos para guiarlos por la palabra del Señor hacia la tierra para juntarse con los demás. Así que, sin duda, sabemos que ellos cruzaban ocasionalmente hacia la tierra prometida, a lo mejor para ciertos servicios, o ayudaban a Israel a pelear ciertas batallas. Mas ellos eran un pueblo que muy rápidamente cayeron en la idolatría, así como lo vimos que le sucedió a la religión pentecostal en nuestro día. Entonces, por la dificultad de cruzar las barreras denominacionales del río Jordán, ellos no quisieron ir a Jerusalén a adorar al Señor. En otras palabras, ellos no querían pasar al único lugar donde Él escogió poner su nombre, el único lugar donde él podía ser recibido y adorado. Y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer acá servicios de cintas, vamos a quedarnos donde estamos con lo que dijo Moisés. Bueno, si se va a quedar con lo que dice Moisés, usted entraría a la tierra. Porque Moisés dijo, entren a la tierra. Oh, no, solamente nos quedamos en casa y miramos por la transmisión. Oh, es mejor que empiece a orar. Aquellos que se quedaron del otro lado fueron los primeros que se les fue tomado en cautividad denominacional, si usted lo quiere poner así. Por muchos años fueron llevados en cautividad a Babilonia. Entonces, como puede ver, no queremos quedarnos del lado este del Jordán. Hay bendiciones ahí, pero yo quiero más. A mí se me prometió más. Amén. No queremos quedarnos con nuestra confesión bautista de la palabra o nuestra confesión metodista o pentecostal. Queremos ir a donde la herencia completa está. Queremos ser como Caleb. Oh, yo quiero mi tierra. Y queremos ser estar emocionados en tomarla. Así como recordamos en tipo que Caleb representó el verdadero creyente que se paró junto con Josué en esa hora. ¿Qué fue lo que vio Caleb que lo conmovió tanto? Oh, recuerden, ellos fueron a echar un vistazo a esa tierra. Él declaró valientemente, somos más que capaces de tomar esa tierra. Y ese solamente había visto ahí sobre la frontera y había probado poquito ahí. Y él tenía ese testimonio. Y sabemos que él y Josué completamente siguieron a Jehová. Y vemos que su testimonio fue en toda manera fue sincero. Él no tenía una confesión de segunda mano, mas él dijo, oh, yo he traído la palabra de nuevo como si estuviera en mi corazón. Ese era su testimonio. Él regresó y dijo lo que Moisés dijo. Es verdad. Ahora vamos a poseerlo. Vamos a leerlo. En Josué, capítulo 14, comenzaremos con el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Kadesh Barnea, tú canta a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Kadesh Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Así que él, esa es su sinceridad, ¿verdad? Él está trayendo un testimonio de primera mano y viene de su corazón. Y mis hermanos, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Dios nunca los perdonó por eso. Dios no va a perdonar a predicadoras en esta hora tratando de tratar de decirle a la gente que la sangre no es suficiente o que te saco de la sangre. Bueno, usted nunca me la dio y yo dudo que tú estás bajo la sangre. Oh, todavía oro por usted y tengo esperanza por usted de que puede llegar abajo de esa sangre, pero si usted no está debajo de esa sangre, no me puede sacar. Oh, usted no me va a mantener cautivo con miedo. Yo escuché la palabra del Señor. Yo vi lo que es mío. Si usted está en la imagen, en el cuadro, no, yo voy a continuar. Y lo digo de un corazón sincero. Yo no estoy en esto por un segundo lugar o por un premio de segunda mano o de segundo lugar. Yo estoy aquí por mi herencia. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, completamente sincero. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo... Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto, amigos, usted sirve al Señor, sus hijos van a ser bendecidos. Lo van a hacer. No me importa qué tan batallosos sean, ellos van a ser bendecidos. ¿Usted sabe quiénes son los Kardashians? ¿Quién es el abuelo de ellos? Dimash Shakarian era el que encabezaba el negocio del evangelio, de negocios. Y después ese grupo tenía al hermano Branham en sus servicios. Él fue bendecido. Sus hijos renegados también fueron bendecidos. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice él. Así que este fue 40 años, me mantuvo vivo. Como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Esos son 45, Grayson, donde tú estés, 45. Todavía, oh, discúlpeme, 85. Oh, yo ni siquiera puedo hacer matemáticas. Oh, la matemática pública es peligrosa. 40 y tantos años, ¿cómo dijo Abraham Lincoln? Es una de las razones porque si usted no lo tomó de la Biblia, usted lo tomó del discurso de Gettysburg. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuántos pueden decir eso esta tarde? Mi vista espiritual no se ha apagado, ni un poco. Oh, mi reloj me habló ahorita. Oh, cállate. Mis ojos a lo mejor están colgando. Mi vista a lo mejor no es lo que era, pero físicamente... Él estaba tan fuerte como cuando él comenzó, que es una sombra, un tipo y sombra de nuestra vista espiritual que no se apagará. Nuestro oído para escuchar, no nos estamos haciendo ancianos sobre el escuchar las promesas. No nos cansamos de ello. No hemos perdido el entusiasmo. Estamos tan emocionados esta noche como lo estábamos cuando recién lo escuchamos nosotros. Y somos más que capaces y estamos más cerca a nuestra herencia completa como nunca antes, y ningún diablo nos va a parar, ni siquiera la muerte misma, que es lo peor que Satanás puede tratar de amenazarlo. Oh, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir. Oh, y para salir y para entrar, vale la pena, amigos. Ahora, dame, pues, ahora este monte. Ese fue casi el último, penúltimo canto que ustedes cantaron antes de que yo salga aquí. Lo cantaremos de nuevo. Escucho esas cosas y, oh, es solamente otra seña de aceptación del Señor. Hay miles de cantos que usted pudo, que pudieron cantar esta noche, pero ¿va a tomar una montaña? Dame, pues, ahora este monte. Dámelo. Del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Oh, estaban en mi montaña. Oh, hay muchas cosas que había en mi montaña también. Y yo tuve que echarlos fuera. Y que hay grandes ciudades y fortificadas. Sí. Y comenzaron a caer una tras otra, comenzando con esa primera barrera, muro, Jericó. Esos muros cayeron primero. Cuando llegaron, entraron a la tierra. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Usted piensa que Dios va a prevenirlo de algo a usted? Si usted hace lo que Él le dice que haga, ¿no lo bendecirá usted también? ¿No le ha dado usted un patrón de cómo hacer las cosas? Así que Caleb no era alguien que solamente fue hecho una profesión o él no más andaba hablando algo. Esto era su vida. Y estaba entregado a ella, a esta meta. Él tenía algo fijo. Eso fue lo que él continuó por 40 años. A lo que él continuaba en el desierto. Oh, yo tengo una mansión allá en el monte. Yo tengo una herencia, tengo una tierra que me pertenece a mí. Él fue supremamente sincero. Y él no era de ninguna manera un hipócrita. La vida de Caleb encajaba con su declaración. Él sabía que Dios había mandado un mensajero con un mensaje que lo sacaría de la esclavitud y lo llevaría a la herencia prometida de las promesas de los padres. Oh, amigos, yo tengo una promesa también. Y mientras otros estaban mirando las cosas del mundo y qué tan difíciles las cosas eran en el mundo y qué tanta persecución había por la verdad, Caleb mantuvo sus ojos apuntando hacia el oeste. Amigos, estamos mirando hacia el oeste. El sol se levantó en el este y cayó en el oeste. Este es el tiempo del atardecer. Es donde está brillando el sol, en el oeste. Así que otros se enfocaron en oposiciones y en el pecado y en la caída. Y se enfocaban en no creo esto y no creo aquello y todas las dudas y la decadencia. Pero el hermano Branham nos mostró en esa otra visión cuando estaba viendo la novia y miró este grupo tan feo que estaba casi desnudo. Parecía una bruja. Tenía solamente cosas pequeñas ahí para cubrir su cuerpo, pero estaban expuestas y ahí moviendo sus caderas y bailando de cierta manera. Así como el mundo, y el hermano Branham, su cabeza cayó cuando él vio eso y dijo, oh Dios, perdóname. Después de todo lo que he hecho y he elaborado, y esto es lo que tengo que presentarte a ti, Dios, perdóname. Él no culpó a Dios, él dijo, Dios, perdóname a mí. Mas él después, un rato más, escuchó otro grupo, ahí caminando a paso, otro tipo de música, otro tipo de cántico, hubo un cántico santo, y él miró y estaban vestidas puras y se miraban como el grupo de los efesios. Oh, y las mujeres esas tenían su cabello largo y se miraban muy santas. Y él dijo, oh, yo los miré y noté hacia el último que algunas de ellas comenzaron a tambalear. Y él gritaba. Hermano Brown nos dice de esto, de esta visión en ciertos lugares distintos. Claro. Cuando usted dice, cuenta una historia, a veces recuerda detalles que a lo mejor no dio en otro tiempo, pero en un lugar dice, oh, yo le grité a ella, mírame a mí. Y claro, él no está hablando de mírame a mí, William Branham, sino mira hacia acá, mira hacia el mensaje. Y él gritó, que mantente en línea. Oh, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá un poco. Oh, quédate en línea, mantente en línea. Y él dijo en una de las descripciones, dijo, oh, ¿qué le causó que se empezara a desviar poquito o a tambalear? Es que estaba mirando, poniendo sus ojos en otros que se estaban desviando. Oh, si usted, amigo, si usted empieza a ver a otros que se desvían, oh, usted va a estar desilusionado. Y si usted no debería de hacer eso, no debería de escuchar a las incredulidades de los demás. Bueno, pues entonces si usted escucha eso, usted va a terminar yendo a donde ellos van, a su misma herencia de incredulidad. Lo que me gustó de esto, como se muestra muchas veces en el mensaje, quiere decir, lo que muestra es que usted puede poner su ojo en la cosa equivocada, pero el mensaje lo puede llamar a usted a volver sus ojos a donde pertenecen. Oh, Dios rico en misericordia, Él no lo trajo hasta aquí para perderlo usted. Así que cuando usted escucha eso, usted no quiere pensar, oh, bueno, yo ya estoy acabado, porque miré hacia allá y me deprimí y me desanimé. No, usted tiene que escuchar una voz que dice, mira y vive. Oh, voltea a ver de nuevo, pon tu vista en la meta. Oh, mantente en línea, que quiere decir que te saliste de la línea, más devuélvete a la línea.
Aleluya.
Aleluya.
So Caleb kept his eyes.
Así que Caleb mantuvo sus ojos mirando hacia el oeste y dijo, vamos a tomar nuestra herencia de una vez. Somos más que capaz de tomarla. Yo recuerdo en la primera elección, oh, todos los políticos tienen ciertas cosas que o dichos, ¿verdad? Con Donald Trump era hagamos América grande de nuevo. Yo no estoy trayendo esto para traer una discusión o para causar de debatir si qué significa eso. Es intencionalmente explicado vago, pero porque ¿qué significa para usted la palabra grande? Oh, si usted junta a todos tienen una idea diferente de lo que la palabra grande es. Para mí, grande quiere decir, oh, estaríamos fuera del bosque. Ninguno estuviéramos en el bosque viviendo. No, nadie viviera en una ciudad. Para alguien más, sería una vida de lujo. Bueno, en el día de Obama, cuando él corrió por su primer término, el dicho era, sí podemos, ¿recuerda eso? Usted se quedó pensando, se puso a pensar, ¿sí podemos qué? Era intencionalmente, lo dejaron así. Usted tiene que asumir lo demás. Oh, sí podemos tener libertad de la religión. O sí, podemos tomar posesión de América o lo que sea. Pero en lo que quiero enfocarme es la parte positiva de ello. Sí, sí podemos. Bueno, ni siquiera le he dicho lo que vamos a hacer. No me importa. Sí, sí podemos. Usted no puede echarle la culpa. Bueno, esa es la manera correcta de hacerlo. Si usted verdaderamente cree en algo, esa debería ser su confesión. No en de que, bueno, a lo mejor sí podemos, o no sé. Somos más que capaces. Sí podemos. Es lo que era la confesión de Caleb. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Ellos dijeron, hay gigantes en la tierra, y esto, aquello. Y Caleb dijo, cállate, sí podemos, somos más que capaces. Lo que Moisés dijo, sí podemos, sí podemos, y él se quedó con eso. Hasta que llegó. Él nunca se desvió de ello. Él nunca se fue a otro mensaje, o más allá del mensaje, o se desvió del mensaje. No, sí, sí podemos. ¿Qué tal de este? Creo que este fue el primer dicho de Obama. O fue la segunda vez. Era esperanza y cambio. ¿Recuerda? Esperanza y cambio. ¿Esperanza de qué? ¿Y cambio de qué a qué? Bueno, usted nomás imagina las cosas. Vamos a traer esperanza y cambio. Bueno, ¿todo el cambio es bueno? Bueno, tenemos algo mucho mejor que esperanza y cambio. ¿Verdad? Tenemos una esperanza, pero tenemos fe en un cambio. Y sabemos que va a ser ese cambio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sí podemos. Esperanza y cambio. Y esa fue su confesión, aún cuando el profeta se fue de la escena. Y cuando él habló, era sinceramente completamente de su corazón. Era sincero, y eso permaneció como su testimonio por los 40 próximos años de su jornada. Y Caleb se mantuvo vivo mientras otros murieron. Ahora piensen en esto, amigos. Algo yo quiero traer aquí, un aparato para darle choques a los animales. Yo no soy el tipo de... Bueno, algo debería de emocionarlo. Yo sigo escuchando, bueno, vamos a servicios y vemos a algunos de los muchachos ir y no vemos a las hermanas. ¿Usted ve a los padres y a las madres? Vamos, amigos. ¿Usted quiere que sus hijos reciban algo de lo cual usted no está emocionado? Espéreme. Yo estoy enojado que usted dijo eso. Yo siento la emoción ahorita, la tensión. Yo sabía que estaba en algún lado. Vamos, amigos. Si esto no le emociona, entonces no lo ha escuchado todavía o no lo cree. Pero si usted lo escucha y lo cree sinceramente, entonces lo emocionaría. No hay un tiempo mejor en el que usted pudiera estar viviendo en esta tierra que este tiempo. Sí podemos. No me importa lo que está sucediendo alrededor. No me importa quién está cayendo. Sí podemos. Caleb permaneció vivo mientras otros murieron. ¿Por qué? Porque él tuvo una visión delante de él y él persiguió eso. Y a él se le dijo, fue dicho que él tenía una herencia. Ahora, ¿de qué le serviría a alguien decirle que tiene una herencia si no puede recibirla como herencia? Entonces él sabía. Nada, no importaba lo que venía a su camino, nada lo mantendría fuera de ella. 40 años pasaron, a él no le importó, nunca se desvió, él creyó todo ese tiempo. La visión de Caleb era de que él conquistaría esa porción y recibiría esa herencia. Moisés dijo, yo voy a darte esa herencia. Dios ya le había dicho a Moisés, le dijo, Moisés, ven para acá, ve y dile. Ese fue su testimonio. Tú ve y dile, esa es tu herencia. Tú vas a recibir eso. Que por implicación quiere decir, vas a vivir hasta que le heredes.
Aleluya.
Aleluya. Así que cuando Caleb llegó a su montaña, que todavía estaba habitada por gigantes cuando él estaba ahí, él dijo, dame ese monte, dame mi monte, ese es mi monte. Y él persiguió y él recibió ayuda. Usted no está en esto solo, amigos. Él persiguió y echó fuera a los habitantes. Si yo pudiera poner a algunos de ustedes en avivamiento, lo hiciera, pero casi que quisiera tener una iglesita de esquina de nueva. ¿Sabe qué es lo que pasa? Todos estamos muy desparramados, estamos muy relajados. Algunos de nosotros apenas llegamos, nos ponemos allá afuera a platicar y apenas llegamos a nuestro asiento. Antes estábamos en oración sobre el servicio. ¿Y sabe qué? Antes llegábamos temprano porque el lugar usualmente estaba lleno, porque había más gente que sillas. Y algunos en sí se iban porque alguien se había sentado en su silla. Bueno, qué bueno que se fue, porque de todas maneras hubiera arruinado el servicio de todas maneras. El hermano Branham dice, a veces era mejor que cuando estamos en la esquina ahí predicando y las hermanas tenían solamente un tambor y algunas de las hermanas no tenían ni medias y teníamos 10 dedos y un pandero ahí en una iglesia en una esquina. Vamos, amigos, como predicamos el último miércoles, usted tiene que quedarse en avivamiento. Usted no puede rentar a un predicador para que lo mantenga en avivamiento o ir a convención en convención para quedarse en avivamiento. Usted tiene que estar avivado y mantenerse avivado. Caleb estaba en avivamiento con el mismo mensaje. No era un mensaje nuevo. Él dijo, es mi monte, Dios me lo dio, y yo quiero este lugar en especial. ¿Cuál es el paralelo en este día? Dame ese libro, es mío. Ese libro abierto fue traído a la tierra sabiendo que yo... Moi, que yo estaría en la tierra en esta hora y que yo diría, dame, que habría Cristo mismo descendiendo del cielo con un libro abierto y yo diría a él, dame ese libro. Y entonces yo lo tomaría y yo lo comería y yo profetizaría de nuevo y yo hablaría con revelación del libro abierto. Dame mi libro, es mío. Usted dice, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo no poder decirlo? Estamos viviendo en la hora. Usted es el pueblo del libro abierto. Ahora, ¿me pueden dar unos pocos minutos? Yo ya estoy cortando aquí muchas cosas, pero tengo que llegar a esto. Los creyentes que fueron tipificados por Caleb en esta hora también tienen un lugar especial. Ellos también tienen una herencia y también tienen que tener una confesión sincera. Ellos están repitiendo, somos más que capaces. Alguien diga, somos más que capaces. ¿Por qué no dice usted de una vez, sí podemos, sí podemos? Esa palabra viva dada a ellos los mantiene vivos mientras otros caen muertos en el camino. Esta fue una sombra del Antiguo Testamento que lo precursó. Así que lo que usted está viviendo es la realidad de una sombra. En Mateo 16, Jesús le dice a Pedro cómo va a construir su iglesia sobre las siete edades. Y dice cómo estarían construidas en forma de pirámide y poner a cada miembro personalmente en esa iglesia por el bautismo del Espíritu Santo o por la revelación de Jesucristo a usted personalmente. Nada lo pararía. Él dijo que construiría esa iglesia, lo haría y nada lo pararía. Todos estarán ahí, los que dijo que estarían ahí. Entonces Pedro está diciendo al final de su ministerio, este era el principio de su ministerio, que tuvo una experiencia con el Señor. Y Pedro nos dice en esta iglesia, en 2 de Pedro, capítulo 1, el hermano Branham lo llama la estatura de un varón perfecto. Y esto es lo que está hablando. Habla del Cristo en el individuo y habla de Cristo en el cuerpo de la iglesia a través de siete edades, y está hablando de llegar a la piedra de corona, que es amor perfecto. Y Pedro dice, agregar a su fe virtud y a su virtud templanza y continúa. Y entonces tiene que haber un pueblo que da se entrega completamente a esto, en sí, a todas esas virtudes que sean manifestadas en su vida. Y tiene que haber un pueblo que son los que van a tomar de esta naturaleza divina, que van a echar fuera las cosas de su monte. Así que Pedro nos dice, así que dice dar diligencia a las, y entonces describe al cuerpo. Entonces él lo dice después, llega hasta la cima y lo dice dando toda diligencia para hacer su llamado y su elección segura. ¿Correcto? Sabemos lo que es su elección. Usted sabe que fue escogido en Cristo, mas su llamado es un llamado a la cena, a las cenas de la boda. Entonces, si usted hace esto, usted nunca caerá. Entonces, después nos habla de una entrada que se nos ha sido ministrada hacia el reino. Así que, amigos, queremos mantenernos diligentes porque somos los que terminaremos esa carrera. Y no hay nadie más que va a seguir después de nosotros, o ningún movimiento, o ningún otro mensajero. La Escritura nos dice que cuando el Cordero tomó el libro, nosotros cantamos un nuevo cántico, y ese cántico es, digno es el Cordero, digno es el Cordero. Es el canto de un pariente redentivo. Y él es un canto de alguien que... un canto completamente de redención. Es un cántico nuevo porque es una obra nueva que ya estamos viviendo. Esta tercera obra de redención no había sido hecha jamás. Y ahora está siendo hecha y usted la está experimentando. Entonces usted está cantando un cántico nuevo. El Cordero del Calvario fue inmolado. Y este Cordero nos ha redimido y nos ha dado la porción de la herencia, haciéndonos reyes y sacerdotes. Y aquellos que completamente siguieron al Señor tendrán ese testimonio. Aquellos que en las palabras de Pedro dieron toda diligencia, esa sinceridad. El hermano Branham se le fue dicho, si usted quiere conquistar la muerte, usted tiene que ser más sincero. Oh, ata esto y todo lo que le sigue. Así que si eso fue verdadero para él, amigos, también es verdadero para usted esta noche. Recordamos que la herencia de Caleb era en un lugar llamado Hebrón. Y sabemos que es un lugar especial, ¿correcto? El nombre Hebrón significa un lugar de asociación o de unidad. Es Hebrón donde Abraham, Isaac, Jacob compraron un campo y estaban enterrados ahí junto con sus esposas. Y claro, Abraham tuvo que pagar un precio. Isaac tuvo que pagar un precio por el mismo campo. Jacob tuvo que comprar ese campo. Oh, ahí estaban enterrados junto con sus esposas y hermanos. Y ese lugar en la tierra representó la resurrección del Antiguo Testamento, de los santos del Antiguo Testamento. José dijo, oh, no me dejen en Egipto, asegúrense de que mis huesos los toman a la tierra prometida. Ahora, hermanos, usted no tiene que ser enterrado en cierto lugar, mas usted tiene que morir en un lugar, ese es en Cristo. Entonces, para que usted vuelva en la resurrección. Así que esta tierra, Hebrón, representaba la resurrección de los héroes del Antiguo Testamento. Es donde estaban Adán y Eva y Abraham, y sabíamos que Job estaba enterrado ahí. Los huesos de José fueron llevados de Egipto hacia la tierra prometida. Sabemos que antes de reinar como rey en el milenio, era Hebrón donde José y Caleb entraron a la tierra. En sí es donde Caleb espió la tierra, no solamente la tierra, pero su tierra, su posesión. Entonces ellos llevaron de ahí higos y evidencia de las cosas que habían ahí, y decían, bueno, vamos a ver qué les hace a ustedes. Entonces lo llevaron a Cades Barnea y dijeron, oh, vean ustedes que el fruto es bueno. Este es el lugar donde Israel fue capturado antes de ser llevados en cautiverio. Este es el lugar donde primero regresaron, a donde regresaron después de la cautividad. Este es donde encontramos a Abraham, hasta que Lot es separado de él en la tercera fase de la caminata de Abraham, el tercer jalón de su caminata. Y el hermano Abraham nos lee en lo que él dice cuando el Señor le dijo, toma tu pluma y escribe. Y le dice en el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Hoy lo reto a usted. Oh, yo no les voy a dar todo esto. Yo sé que algunos de ustedes lo hacen, pero si todos ustedes lo hicieran, estuvieran emocionados. O aún tuvieran ciertas preguntas. Pero sería bueno que ustedes lo hicieran. Usted me está corrigiendo. Usted me agradecerá por eso. Si no, bueno, entonces busca algo que lo emocione a usted. Busquen algo. Yo sé que usted va a entrar en esto. Oh, Doug, no te voy a dejar ganar. Yo no gano nada. Usted es el que va a ganar. Yo solamente lo voy a apoyar a usted. Oh, lo voy a alentar a usted que lo haga. Oh, sí podemos. Yo sé que hay algo allá adentro. Sí podemos. Sí podemos. Más que capaces. Ahorita. Así que usted lo encuentra en el mensaje. La palabra hablada es la simiente original. Este mensaje es específicamente hablándole a usted. Está llamando su nombre en ese mensaje, porque Dios tiene una palabra hablada concerniente a usted. Es aquí donde el hermano Brown donde nos dice que Caleb es el creyente que se para con José. José es el Espíritu Santo. Josué es el líder del tiempo final, el Espíritu Santo. Entonces aquellos que están con Josué son los que poseen la tierra más allá del Jordán. Y este pueblo no se quedaron en el primer jalón, lo aprecian, pero no se quedaron ahí. No se van a parar en el segundo jalón, sino van a ir todo el camino hasta el final, donde está la plenitud de la redención, donde los que están esperando más allá de la cortina del tiempo están. Entonces yo quiero que noten algo aquí. Los hijos de Israel estaban en sí reclamando lo que ya se les había dado a ellos. Así que la iglesia, la primera iglesia, Alfa y Omega, la iglesia de Efesios, se le fue dada la palabra a través del ministerio del Hijo del Hombre, pero ellos fallaron en tomar posesión completa de ella, y ahora sabemos que realizamos que llegaron allá a la puerta, y realizamos que algunos como Pablo y Pedro estaban mirando a través de esa puerta y podían ver la herencia en plenitud. Más usted y yo teníamos que volver a la tierra, la iglesia. Tenemos que ir por una jornada, por miles de años, de regreso a donde estaba la primera iglesia, donde Pablo dijo a aquellos que quedamos aquí, vamos a ser cambiados y tomados. Esas promesas habían sido nuestras por años, mas ahora es tiempo de tomar completa posesión de lo que es de lo que nos pertenece. Así que el Espíritu Santo, que estaba atado por credos y dogmas, claro, usted sabe que no puede atar literalmente el Espíritu Santo, pero es el efecto. El Espíritu Santo no estaba moviéndose a través del pueblo, porque por causa de sus credos y dogmas y sus tradiciones obstruían al Espíritu Santo moverse en la gente. Pero el Espíritu Santo ya no está siendo atado por los credos y dogmas. Por levadura, por enseñanzas incorrectas, y va a vencer al enemigo, al diablo, en cualquier lugar, a cualquier tiempo, bajo cualquier circunstancia. Así que recordamos que a Abraham se le fue dada la tierra, pero él no poseyó lo suficiente ni aún para enterrar a su esposa. Él tuvo que comprar ese campo. Él tuvo que pagar por lo que ya le pertenecía a él. Su simiente no iba a tomar posesión de esa tierra por los próximos 400 años. Abraham, lo vas a obtener, pero primero tu simiente tiene que estar en la tierra de Egipto por 400 años, y luego yo lo sacaré de ahí con mano poderosa o un ángel poderoso, el Señor mismo. Mas yo no haré esto hasta que la iniquidad de los amorreos haya se haya llenado la copa de los amorreos. Así que hay gente que cree, yo creo que están aquí en esta noche en la tierra y están tomando la posesión de la herencia completa. Nada los va a parar. Oh, ellos no se van a desanimar. Oh, ellos no se molestan con el predicador. Ellos no vienen a tratar de pelear con el predicador. Algunas personas toda su vida siempre están buscando qué es lo que no le cae bien del pastor o del predicador. Nuestra meta en esta hora es de tomar completa posesión de lo que la redención ya ha obtenido por nosotros. Ya ha sido comprado, ya ha sido pagado. Tenemos que tomarlo. La iglesia no ha poseído esto por muchos años. Oh, depende de nosotros de tomar la completa posesión. Oh, escucha, amigo, esto va más allá que la denominación ha decidido y lo que los carismáticos dicen. Esto es más de una sanidad temporaria, aunque es parte de eso y es mejor, más vale que lo tengamos, pero hay aquellos en esta tarde con corazones sinceros que dicen amén desde su corazón, no superficialmente, y dicen: Señor, permite que esa palabra con la que estoy de acuerdo, que me cambie. Oh, vamos, amigos, yo estoy de su lado. Yo estoy dispuesto a dejar todas las cosas. Oh, no me importa lo que tenga que dejar. Amén. En sí, yo estoy esperando de dejar cosas atrás. Oh, yo estoy en una caminata de Abraham esta noche. Y soy una simiente de Abraham y tengo una herencia. He dejado todas las cosas, las tierras de mis padres. Oh, he venido primero. Oh, Abraham tuvo tres fases en su caminar. Oh, continuó a Betel, como Abraham lo hizo, que es la casa de Dios. Es donde Abraham llegó a ser la casa de Dios en tipo y progresó a una tercera etapa, que es llegar a Hebrón, que es asociación, conexión, a relación, unión. El novio es, celestial y la novia terrenal uniéndose. Hay una unión. Una unión que está tomando lugar, amigos. Hay muchas cosas, muchas uniones físicas que puede ver con sus ojos. La gente uniéndose bajo esto y aquello. Pero esta es una unión invisible. Pero tiene un efecto visible. He llegado a un lugar donde Dios y el hombre han sido reunidos. Y ese pacto que fue dado en Hebrón de un cambio. A un lugar de visitación, de conexión. Y mi oración esta noche, amigos, del fondo de mi corazón, es púrgame. Púrgame, Señor. Púrgame de cualquier levadura. No me importa lo que sea, cualquier levadura. Púrgame de cualquier idea babilónica. Púrgame de todo lo que es contrario a tu palabra. Porque yo voy a vencer a la muerte y todo lo que está debajo de la muerte. Y yo voy a tomar mi posición completa. Yo voy a tomar mi herencia en plenitud. Yo no voy a simpatizar este mensaje. Yo soy ese mensaje. Yo no solamente me voy a identificar. Yo soy el mensaje. La manifestación del mensaje. Yo digo, sea a mí de acuerdo a tu palabra. Y si es de acuerdo a mí, de acuerdo a tu palabra, entonces él mirará su palabra siendo carne. Yo voy a ser sujeto a la palabra. Y no importa de lo que yo piense. Lo que diga la palabra, yo lo haré. Yo voy a poner mi pie en el cuello de Satanás. Yo voy a poner mi pie en el cuello de la enfermedad. Yo no voy a atrasarme. No voy a gastar mi tiempo. Mirar esto acá y esto allá. Y alabar al diablo. Yo voy a mantener mi ojo en la promesa. Yo voy a seguir caminando. Yo voy a seguir avanzando. Amén. Yo no voy a estar distraído hacia la izquierda o derecha. Yo no voy a voltearme de la meta. Yo voy a vestirme de acuerdo a la palabra. Yo voy a caminar conforme a la palabra. Yo voy a actuar conforme a la palabra. Yo voy a vivir de acuerdo a la palabra. Yo voy a creer de acuerdo a la palabra. Y si mi fe no me lleva ahí, yo voy a seguir orando para permitir a la palabra que me purgue y me tome más alto, me lleve más alto. Si me paro en el camino, yo voy a decir, Padre, púrgame. Cualquier cosa que esté en el camino, tú has hecho todo, yo solamente tengo que ser purgado un poquito más. Yo voy a poseer la fe que Jesús tenía. Yo voy a tener la fe de Dios. Yo no voy a tener fe en Dios, más la fe de Dios. Yo soy una parte escondida de Él que está siendo revelada en este día. Todo lo que Él es, yo es lo que yo soy. Donde Él está, es a donde voy. Amén. Toda promesa en esta tierra. Todo. Yo no voy a voltearme para ningún lado. Yo voy a tomar lo que Él dijo que era mío. Él me lo prometió. Él quiere que yo lo obtenga. Aleluya. Tenemos que declarar, amigos, cada promesa en esta palabra no me pertenece a mí. Yo lo reclamo. Tenemos que declarar, yo voy a tomar mi monte. Y la pregunta es, ¿quién irá conmigo? ¿Qué estamos esperando? Bueno, estoy esperando servicios especiales. Ya los tuvo. ¿Estaba callado ahí? Y nosotros no. Vamos. No importa dónde usted esté. Bueno, no sé si puedo estar de acuerdo con eso. De una vez. Tomémoslo de una vez. El hermano Branham predicó un mensaje convencido y después. Muchos de nosotros tenemos que ser convencidos, porque si usted está convencido, entonces va a estar consternado. Esto no es una rutina. Esto no tiene que ser otro servicio. Esta noche puede ser su noche. ¿Para qué? Cambio, esperanza, si podemos. Oh, usted llénelo. Él le ha dado promesas. Usted llénelas. Usted escribe en ese cheque. La respuesta es sí. Ni siquiera tiene que preguntar y sí. ¿Está en su palabra? Sí. Señor, ¿puedo? Sabe, a veces juego con la gente. No lo hago porque lo trato de irritar, pero es algo que siempre tengo en mí. Vamos a un restaurante, no importa dónde, quién sea. La gente dice, y dice, ¿puedo tener? ¿Me puede dar? Usualmente lo que digo, bueno, ¿por qué le pregunta si puede tenerlo? ¿Verdad? Usted no tiene que pedir permiso. Y usted diga, yo quiero esto. Yo tomaré esto. Yo tomaré la lasaña. Yo tomaré la torta de steak. No haga eso. Yo tomaré esto. Y también yo quiero esto. No, diga, ¿puedo? No venimos a la iglesia de esa manera, ¿verdad? Oh, Dios, ¿puedo? ¿Puedo obtener mi sanidad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Es sin pregunta eso. Señor, estoy aquí por mi sanidad. Estoy aquí para tomar lo que tú ya hiciste. Tú ya pagaste el precio por ello. Yo estoy aquí por eso, Señor. Yo vengo, estoy tomando mi monte. Voy a tomar lo que es mío. Y si hay algo que está ahí, cuando yo llegue ahí, yo lo echaré fuera por la palabra de mi testimonio y por la sangre del Cordero, mas yo lo voy a tomar. Es mío, es mío, es mío, es mío. Oh, ¿quién irá conmigo? Aleluya. Amén. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, Padre, primero que nada te queremos agradecer tanto por incluirnos en tu gran plan. Mas, Señor, no solamente nos incluiste, mas nos escogiste. Oh, Señor, yo creo con todo mi corazón ser escogido por ti antes de la fundación del mundo. Oh, seguramente hubiéramos estado emocionados de vivir en cualquier edad que tú nos hayas llamado. Oh, hubiéramos dado nuestro todo y te hubiéramos agradecido por ello. Hubiéramos dicho, eres digno. Hubiéramos dicho, oh, gracias. Oh, nos hubiéramos emocionado más, Señor. Estamos parados en un lugar único del tiempo, donde estamos viendo lo que la iglesia no pudo haber visto a través de las edades en totalidad. Vimos de dónde vino la iglesia, dónde está la iglesia y a dónde va la verdadera iglesia. Y Señor, venimos a un tiempo de unión y las señales. Señor, hemos venido a un tiempo de una gran unión. Hemos venido al lugar donde la naturaleza ha estado gimiendo y clamando desde la caída en el Edén. A esta hora única, Señor, podemos ver que el juicio ha sido juzgado y podemos ver, Señor, el caso ya ha sido juzgado. El caso ya está cerrado y hubo uno digno que tomó nuestro lugar. Podemos ver que el precio fue pagado y fue hecho. Fue hecho de buena manera, oh Señor, y has preparado un lugar para nosotros. Y podemos ver esta noche que ese mismo ha venido a tomar lo que él ha comprado, a tomar lo que le pertenece, a tomar por lo cual intercambió su sangre. Y Señor, la primera vez en la historia del mundo va a haber un grupo de gente, no uno o dos, más un grupo que mirará a la muerte a la cara y declarar, yo solamente voy a caminar con el Señor. Yo voy a caminar a un cambio. Y Señor, la fe que tú pusiste en ese cuerpo, lo pusiste en tu palabra, y ahora esa palabra está viviendo en vasos. Oh, Señor, tú sobrecargarás eso y lo vivificarás al mismo tiempo. Y Señor, seremos cambiados. Oh, lo que la naturaleza ha estado gimiendo a una. ¿Entrará el hombre a eso? Miraremos el poder de la sangre. Oh, Satanás será expuesto completamente en este día de la última voz. Oh, esa superunción llegando al cuerpo. Ese cuerpo que está aquí uniéndose, que permitirá aquellos que están esperando a venir, aquellos que están en el otro lado, y vendrán aquí a unirse con la porción que estará aquí en la tierra. No pueden venir ahorita porque el cuerpo no está unido, pero cuando ese cuerpo esté unido, eso permitirá aquellos que pasaron anteriormente para ser levantados y estar unidos contigo, Señor. Y sabemos que después de 3 años y medio, sabemos que esta tierra, una vez más que el hombre entra en su lugar correcto, su posición correcta, entonces habrán 1,000 años antes de que la tierra sea completamente renovada más. Sabemos que el hombre estará reinando de nuevo, una vez más, en su posición correcta, controlando los elementos de nuevo, trayendo esta tierra en sujeción. Padre, que eso sea real para nosotros esta noche. Si no lo es, Señor, oh, estremécenos. Padre, miramos el impacto que tuvo en el mensajero, en la boquilla. Oh, el momento que tú le mostraste que lo que es posible. No solamente le mostraste lo que es posible, tú le dijiste que fuera y lo demostrara para comprobarlo. Y él lo hizo, así como tú lo hiciste con el profeta Moisés. Tú le dijiste que pusiera su mano sobre su pecho y la sacara, y estaría blanca, el tipo del pecado, y de ponerla en su pecho de nuevo y sacarla, y sería sana. Y era una señal demostrada delante, antes de que él se fuera a tu presencia. Y él puede ir a decirle a todos los demás, y esa señal sería manifestada. Oh, Señor, estamos creyendo que estamos parados al punto del cambio de cuerpo. Oh, Padre, yo oro que sea lo que tome lo que se tome, que nos estremezca. Señor, que purgue toda levadura. Oh, Señor, no puede haber levadura. Para que la plenitud de la palabra, porque la plenitud de la palabra y la levadura no pueden morar en el mismo lugar. Y eso habla de nosotros individualmente, primeramente, pero también habla como un cuerpo, porque tú dijiste que una pequeña levadura leva toda la masa, así que es algo que no puede permanecer. Así que, Señor, la única manera que para que no permanezca es que cada uno de nosotros hagamos una decisión, que seamos más sinceros. Y Padre, sabemos que si eso llega a alguien y que le parezca extraño, o que parezca que alguien nos está tratando de humillar, bueno, eso es lo que le dijiste tú a tu profeta. Le dijiste, tienes que ser más sincero, mas no le estabas diciendo eso para hacerlo menos, o no le dijiste, oh, tú nunca eres sincero, nunca la vas a hacer, o esto y aquello. No, tú dijiste la sinceridad que ya has demostrado, tienes que ser aún más sincero. Y claramente, Señor, sabemos que durante la apertura de la palabra, cuando vino, sabemos que el mensajero mismo estaba siendo purgado. Oh, él tenía ideas. En sí, hasta que tú viniste a él cada noche, ese mensajero que venía cada noche con la revelación de otra porción de la palabra, hasta que eso tomó lugar, él estaba preparado. Él estaba preparado a traer este pensamiento, aquel pensamiento, porque era todo lo que estaba disponible en ese tiempo. Pero entonces, Señor, cuando tú viniste, Todo cambió. Padre, lo mismo es verdadero para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia, su propia caminar contigo, no solamente hablar del nuevo nacimiento. Claro, eso va sin decirse. Continuaremos predicando eso hasta que el último entre, el último que lo necesite. Mas, Señor, dando toda diligencia. Eso es después de que uno nace en el cuerpo, dando toda diligencia, siendo sincero, siendo más sincero. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a lo que se tome, que mantengamos nuestro enfoque, que no perdamos nuestro entusiasmo por tu venida, que no miremos alrededor y permitir que las cosas de esta vida, experiencias de esta vida, que sea nuestro enfoque, que sea algo que nos desanima, que miremos y vivamos, que nuestros ojos no se apaguen, que no apaguen la vista espiritual, que nuestro entusiasmo no se debilite, Señor, que podamos pararnos, así como nuestro tipo esta noche, como Caleb, que dijo, oh, yo no he disminuido nada, para nada. Oh, Señor. Tome lo que se tome. Esa es nuestra oración. Queremos ser más sinceros. Padre, como un individuo y como un cuerpo, como una porción, en reconocimiento de la porción de la palabra que todavía tiene que ser manifestada completamente en nuestro día. Realizamos que esa manifestación de tu palabra requerirá más sinceridad. Oh, y sin duda, sin sombra de duda, ni por un momento no estamos pensando, oh, que no existe eso. Oh, hay muchos miembros de tu cuerpo que están lidiando con esas cosas, grupos locales. Oh, sabemos que tú estás trayendo ese cuerpo a ese mismo lugar. Mas sabemos también, Señor, que hay un pueblo que al cual tiene que haber una visión primero, un reconocimiento de lo que es, en lo que estamos caminando, lo que estamos pidiendo, lo que estamos anhelando. Así como tu profeta no quería ir otro día o semana o mes, él quería saber inmediatamente, oh, ¿qué tengo que hacer? Y tú le dijiste. Y Señor, vimos el efecto que tuvo en él. Vemos el cambio que tuvo y cómo tú lo llevaste. Señor, verdaderamente, él estaba pensando que su ministerio estaba llegando a un final y que él iba a ser tomado de la escena. Mas, Señor, tú lo estabas llevando al coronamiento de su ministerio, a la mejor parte del mensaje. Actualmente, hacia el mensaje, siendo hecho carne, el libro siendo abierto. Así que, Señor, si ese es el acercamiento, como tú lidiaste con los primeros frutos de este mensaje, sabemos que el resto del cuerpo también madurará en el sol y vendrá de la misma manera. Así que, Señor, nos rendimos a ti. Oh, pedimos esta noche, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, si hay algo que necesita ser purgado. Padre, nos rendimos y decimos, púrgame, Señor, te agradeceremos por ello, te daremos la honra y la gloria por ello, sabiendo que es tu amor que nos está trayendo a este lugar. Y Padre, no hay nada que de lo cual no queremos alejarnos para caminar contigo. Oh, y para hacer una manifestación de lo que tú declaraste que sería en este día. Oh, ¿no lo permitirías? ¿No lo concederías, Señor? Bendice cada uno, Señor. Muévete por cada corazón. Mientras nos entregamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Aleluya. ¿Usted le ama? Oh, mi Dios es más grande, mucho mejor, más fuerte que tú. Aleluya.